la mesa de verano. Agarrala con la mano.
Es por ahí, manco, así te quiero. Viene ahí T-Rex.
Con los brazos cortitos, le dice.
Ay, muy qué bueno. Horror, qué sardo. No me he dado cuenta.
Pablo, fuerte. ¿Cómo les duele Johnny Depp, eh? Y el corcho, les duele el corcho Rodríguez.
Qué grande el corcho que lo invitó y el otro en el argumento vino desde Newark, vuelo directo a Laguna del Sauce.
Sí. Decían que vino a juntarse con Icardi, pero no, vino con el corcho Rodríguez.
¿A qué vino? ¿A pasear?
¿Por qué, amigo, el corcho Rodríguez? El corcho Rodríguez.
Qué nivel, ¿eh?
Lo parió, ¿eh? ¿Cómo? ¿Les duele el Nacional? ¿Les duele el corcho? Mm. Era Nacional el corcho, ¿no?
No tengo ni idea.
¿No fue un lío con los jugadores Nacional?
No vi la foto circular, pero personal de Free Shop y del aeropuerto en una de se le pidió y el accedió. Por cómo lo describen, que llegó vestido, no es alguien que cultive la discreción, ¿no? Mm. Mi compañero Leta, colorinche.
Bueno, pero pará, este es cra de verdad.
Claro, yo me
sabía. No necesitas ese cra.
Laguna de Sauce puede ser que venga un tigre argentino, pero estar ahí, sí, pues, imagínate. Ese Johnny Depp, ponele.
Es polenta mundial.
Grosso.
Claro, y aparte de eso, no viene haciéndose el crack porque se viste así. Pues se viste así de hace 30 años.
Claro,
o sea, es como que Lenny Kravitz va a venir así. Fernando Cristino va a venir así.
Se está
mimetizando. Mañana Fernando Cristino va a cultivar la atención,
¿eh? ¿Vivo? Descargos.
Sí, derecho a réplica. Y
sí, porque fue noticia el fin de semana.
Es una de las figuras del verano.
Fue noticia el fin de semana.
Claro, ¿qué pasó? Derecho a réplica por los comentarios de la mesa sobre la mesón Cristino.
Claro, exacto. Para con Caruso, el empresario con el que tuvo la diferencia.
Va a aclarar la situación.
¿Va a estar en eso? ¿Va a estar o vivo en el piso, en el plató?
No, porque está haciendo temporada estival, seguramente ese teléfono.
Es por Zoom porque está en Punta del Este. Después, lo de Johnny Depp, quería decir, este fin de semana somos el mejor país del mundo. Vino el Speed, el otro día el Luisito Comunica, anda el otro día había el Topo Rosa, Johnny Depp.
¿Cómo van a comparar el Topo Rosa con Speed o con Luisito Comunica?
Mucho que, más el Topo Rosa.
Que tiene una pollería.
El otro día llegué a mi casa, estuvo el sábado, ¿no? ¿O el domingo? Sábado.
Me acuerdo ahora.
¿Quién?
Y estaban mis hijos mirándolo a Speed.
Speed, sí, el sábado.
Lo que genera el tipo. Pero además, muchos de los que lo ven acá no tienen ni idea de lo que dice.
Claro.
Ni él tiene idea de lo que pasa a su alrededor.
Claro. Bueno,
de parte de la gracia, ¿no?
Le hicieron un tour, lo estaban mirando en el momento 120.000 personas, una cosa así. 35
pero
millones.
Le dieron acá, vi un video recién que lo.
Siempre, pues lo tratan con hostilidad siempre, pero.
Le tiran cerveza, rompieron
el
micrófono.
Es el chiste, en Argentina también, hicieron de todo.
Ah, sí, pa.
Sí, sí, lo casa mucho de pinta, él hace eso. Mira, reacciona a cosas y es amigo del bicho. No de.
¿El bicho Silvera?
No, el bicho Silvera, de Ronaldo.
Sí, de esa. Ah.
Y quería decir de el fin de semana vino Ronaldinho, jugó un fútbol y que se comió Alfano. Se masticó al Alfano.
Se encontraron en la puerta del gran hotel, por lo que vi un video. Que Alfano está muy erotizado porque aparte se separó de Carlitos Wurtzing, ¿no?
Claro.
Estamos siguiendo esa relación.
Wurtzing es uruguayo.
Lógico. El ex propietario de Autolida.
Sí, sí.
Ah, menos sabía que era de.
Y después.
Quien le vendió el avión presidencial al gobierno de Tabaré.
La bailarina Kenia Costa se hizo pintar el Johnny Depp en la espalda.
Ah, fue a desayuno hoy de mañana, sí.
Mirá, ahí está triste, me parece.
Ah, qué triste, está Johnny.
Joven de mano tijera con el coso.
Pero esto que en la vía pública, Punta Esteña.
Sí, frente a los dedos limpios.
Ah, pero es un tatuaje ahí. Definitivo, ¿no?
No, es para el rato. Cualquier cosa.
Qué fuerte que es. ¿Esto se lo hizo ayer?
Sí, esa es la que estaba en Mataché. Como es Kenia Costa, la que bailaba, claro. No sé dónde.
Era vedette de carnaval.
Ahí va. Y claro. Se hizo pintar Johnny Depp, todos los pajines mirando. Tipo,
muchachos, se viene De Por Gol.
Está listo.
Hay gol.
De Por Gol de verano. Triste, como el fútbol uruguayo.
Deporte bellísimas tardes. ¿Cómo está, querido?
Bienvenido.
Muy bien, Maxi. Está? Hola, Junior. ¿Cómo andan todos?
Bienvenido.
Muy bien. Vengo con un poco de tristeza.
¿Por qué?
Porque el otro día estuve hablando con principales dirigentes de la Institución Atlética Sudamérica que me contaban que este año la C se estaría jugando desde julio a octubre, prácticamente.
No. Regalando un semestre de... Cuatro meses.
Oh, no, puede ser menos porque hay como 22 equipos, pero solamente hay una ronda en dos grupos, creo, y ahí se parte la tabla. Esto se hizo este año, se parte la tabla. Los equipos que quedan arriba van por un playoff los otros 10 dejan de jugar.
O sea que los que no clasifican van a jugar menos
pueden
de 4
jugar 9 partidos en el año, por ejemplo.
Que son 2 meses.
Exacto. Y ya se pasó. Y se hizo el año pasado. Hay muchos equipos en la primera división amateur, pero lamentablemente no se va a poder.
Igual me parece sensato que lo terminen en octubre, porque seguramente se van a suspender varias fechas por incidentes y tener 2 meses de tolerancia para cuando haya algún insuceso que genere.
Hay que podés armar un calendario liviano.
Claro, yo lo arrancaría en febrero. Decir, bueno, vamos a jugar 4 meses, pero dennos el tiempo
de. Yo sancionaría ya de antemano. Mira, arrancamos en febrero, pero en realidad empezamos en octubre, vos con 4 partidos menos, claro. 4 partidos menos.
Pues ¿sí? Se puede hacer un promedio de incidentes. Como hay promedio de puntos, hagamos un promedio de incidentes. Bueno, Sportivo Italiano, ¿cuánto tenemos? Bassani, ¿cuánto tenemos?
El prejuicio, por lo general, no falla en algunos equipos de fútbol.
Bueno, desde el 10 de enero la sé toda, no escribe nada, por ejemplo.
¿Le has escrito bienvenido?
No, nada.
No, pero has escrito persona a persona, el encargado de la CETOA, vos le absorbés bienvenido. Mucha información continuamente. No.
Y primera división amateur, la cuenta oficial de la AUF, desde el 5 de enero que saludó a Central Español por su cumpleaños, tampoco publica nada. La situación es dramática, la divisional D tampoco tiene actividad. Estamos huérfanos de información. Lamentablemente vuelve la inmundicia del profesionalismo ahora la semana que viene, ¿no?
Ya el fin de, ¿no?
Arranca el viernes próximo. Creo que debuta Defensor Sporting. Abre el campeonato, me parece. Pero ¿qué
tenemos un progreso a Peñarol en el Estadio Centenario.
¡Ah, qué rápido se mudó el barrio! Sí, bueno. Le dijo que quería jugar el Paradero. Sí. Le ponen $2,000 y dicen, ¿dónde querés jugar?
Bueno, lo viene muy bien. Hay que darle un voto de confianza a la nueva directiva que vino con nuevas camisetas muy vistosas y pero con un montón de colombianos.
No está mal.
No está mal Carlos Canovio.
Pero ya no estaba en la anterior
directiva. Sí, por eso. Pero hay mucha esperanza este año en la Teja. Aunque no arranquemos en el barrio, lamentablemente.
Exacto.
Y además un fixture de asesino porque jugamos ya en la tercera fecha con Nacional. Arrancamos Peñarol y a la tercera Nacional.
Oh.
Sí, ya arrancamos sumando. Tratando de sumar algo para la fatiga.
¿También de local?
No sé si toca de local o
visitante.
Sí, tercera
local.
Fecha deberíamos ser local. Quién sabe dónde. Estamos lejos, la fiesta del barrio lamentablemente parece que estamos un poquito lejos.
Qué horror, ya no se cruzan los accesos ni para jugar al fútbol. La situación es terrible. Vamos ya mismo, los pasantes y los titulares, adelante.
Titulares.
Titulares.
A Peñarol.
Como diría un gallego, si ve a un carterista robando,
le ha cogido el bolso.
Al Mancha no le sienta bien el verano.
O sí, lo sienta bien.
Por suerte, cuando Peñarol arrinconaba a Nacional,
la hinchada aurinegra fue clave para el triunfo
de Nacional,
ya que se les ocurrió detener el partido.
Peñarol inteligencia.
De por gol.
De por gol.
Flavio está de fiesta.
Tras el clásico, Perchman dijo:
la continuidad de Lasarte nunca estuvo en duda.
Sin que se le mueva un músculo de la cara.
Lo quiere fichar como vocero de Conexión Ganadera.
Agregó: Baba en realidad vino a votar.
Había que dar un golpe en la mesa y lo dimos, dijo.
Refiriéndose a una araña que pasó entre la picadita y el whisky.
De por gol.
De por gol.
Una buena turca.
O sea, una buena noticia turca.
Muslera batió no sé qué récord con el Galatasaray.
¡Felicitaciones!
Si voy a ese país, le pido al Kia que haga un tour.
Haceme un tour, Kia.
Muslera dijo una frase no apta para depresivos.
Tengo un sueño y es ser campeón uruguayo.
Además, quiere volver a Nacional.
Pero no quiero que me agarren de cabeza de turco.
En Estambul, el kebab me cae mal y vomito.
Estambul, ímico.
De por gol.
¡De por gol!
Nace una esperanza en la franja.
¿Por el alto al fuego en Gaza?
No, porque Josema se quiere retirar en Danubio.
Jeremia Recoba le dedicó el gol a su padre.
Y todos nos preguntamos lo mismo.
¿Por qué le puso ese nombre horrible?
Con Vargas adentro y con Vargas afuera.
El Chile no llegó, pero no debutó en el clásico.
Le preguntaron qué pensaba al respecto y dijo:
yo no opini, chet.
No opino, chet. Ay, ay, ay. Padre mío. Qué fuerte.
No, ni para
de
que tal.
De por gol con el relato de primera de Alberto Sonsol.
Qué desastre. Preguntan qué pasa con Alto Perú. Y bueno, siempre evaluando la desafiliación, pero Alto Perú vive, por suerte.
Sí, por supuesto.
Y esto fue porque José me habló con el espectador y Muslera habló con Carlos Deportivo. ¿Qué momento de radio deportiva excepcional que estamos viviendo?
Qué lindo, de fidelidad esa, una emisora o la otra.
Estábamos en la Pantera Sport, en la miseria más absoluta.
Ahora, nadie les daba notas, nadie no importaba.
ningún sorete de la selección atendía, ni que Cubilla cada tanto.
Claro, pero era claro, cuando estaba en la selección tenían ese acceso de Cubilla.
Ya diferencia para con el profesor. Pero... Maxi, adelante.
Sí, bueno, le damos la bienvenida a un olvidado que hice presente, y esto lo voy a hacer a cuatro manos en este caso, porque hay un pro hombre del otro lado del teléfono. Desde Salto, el mejor de los salteños, Miguel Méndez, me va a acompañar.
¡Miguelito!
¿Cómo estás, Miguel? ¿Ya estás alegre?
Buenas y calurosas tardes para todos. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
El calor que debe hacer en Salto.
No. Increíble. Increíble calor.
Qué belleza. Recibimos a Miguel Méndez porque decidimos hacer que este olvidado sea de traspasos olvidados, que dicen presente. Porque estamos en este momento febril de pases de un equipo al otro. Decidimos recorrer un top 5 con Miguel de pase falopa del fútbol uruguayo. Traspaso falopa. Primero quiero arrancar con... una figura que, si yo les digo Fabián Cesaro, ¿en qué equipos piensan?
Liverpool y Peñarol.
Sí, claro. No, y Atlético Rafaela también.
Bien.
Sí, señor.
Ninguno piensa en el traspaso que trae a Fabián Cesaro, este olvidado que dice presente. Ni siquiera yo, siendo de esa institución, lo tenía presente. Porque Fabián Cesaro tuvo un paso por Progreso. Y tuvo un paso aparte que inaugura esta subsección que tenemos con Miguel Méndez, que es de economía alternativa, porque Progreso no pagó ese pase con dinero, sino con un elemento. ¿Cómo es esa historia, Miguel?
Bueno, Fabián Cesaro jugaba en un equipo de San José, en Delta del Tigre, y lo va a buscar el Pistola Marticano, otro prohombre.
¿Qué hombre?
Y era un equipo muy humilde, ¿no? Al que le fue a comprar el pase Cesaro. Y estaban haciendo sus instalaciones nuevas, digamos, y le faltaba, por ejemplo, cercar la cancha. ¿Y quién se precisa para cercar la cancha? Unos metros de alambrado del soldado. ¿Y quién le ofreció Progreso a este club? Pagar el pase de Cesaro con varios metros, más de 500 creo que eran, de metros cuadrados de alambre para poder cercar su cancha. Incluso están las fotos del contrato que yo subí en Twitter hace unos días. Especificando esto, que el pago se hace con alambre, se pagó con alambre.
Que no es ninguna novedad en el fútbol uruguayo, porque hay una tradición de pagos alternativos, de economía alternativa, por ejemplo, un histórico como el Peto Ubiña.
El Peto Ubiña, claro. Era otra época. Lo de Cesaro estamos hablando en la década del 90, ¿no?
Claro, te iba a decir. Estamos hablando de una diferencia de años grande. Igual siempre recuerdo, sobre todo con jugadores del interior, pelotas, camisetas, ese tipo de cosas.
Sí.
El canje ese siempre existió.
Sí, Cesaro igual, en Progreso no estuvo más de 6 meses, ¿no?
No, jugó 5 partidos. Yo había hecho la cuenta de cuánto le había salido a Progreso cada partido a Cesaro, y era unos 120 metros cuadrados de alambre por
partido.
Una cuadra de alambre por partido.
Un dato Méndez maravilloso.
Carísimo.
El caso del Peta Ubiña, o sea, vamos 2 décadas atrás, ¿no?
El Peto Viña, sí, cuando pasa de Rampla a Nacional, fue, creo que fue esto post-mundial de Inglaterra, que lo quería Nacional, pero no tenía la plata, o le decía al Peta que no tenía la plata para pagarle el porcentaje que le corresponde al jugador. Ubiña, que trabajaba todavía cuando jugaba en Rampla, trabajaba, tenía un trabajo de 8 horas, y estaba haciendo su casa, estaba construyendo su casa, y le propuso a Nacional que le pague Portland, que le pague con bolsa de Portland para terminar de hacer la casa. Claro. Y le pagó 26 bolsas de Portland y unos pocos pesos, y así pasó el Peta de Rampla Nacional.
Y después ganó todo, ¿no?
Sí, después ganó todo.
Viniendo aparte de un mundial, ¿no? El mundial del 66, también.
Claro.
Un mundial y te pagan con Portland. Es insólito.
En este caso ya el Peto Ubiña ahí descuenta. No sé si tenés ahí el ratio de partido de fútbol bolsa de Portland, pero sí, ahí lo descontó, sin duda.
Sí, sí. Ahí fue negocio, ahí hizo negocio Nacional. Ahí hizo negocio seguro.
Rentista
seguro.
También es un negocio, que ahí entramos para la zona gastronómica, me parece maravilloso.
Uh-huh.
¿Cómo es ese pase?
Década de 70. Fines de la década de 70, un futbolista llamado Daniel Allende, paradójicamente jugaba de puntero derecho, más allá del apellido de la época, y estaba en Central Español, y bueno, Rentista lo fue a buscar, ya estaba en el final de su carrera, jugó en Huracán, en Peñarol, tenía una carrera bastante larga, y Rentista lo fue a buscar, obviamente sin la posibilidad económica, o sea, pero ¿qué pasó? Esto es un dato que aparte que le va a gustar a Pablo. El abuelo, el Tito Cavallata, el padre de Oscar y abuelo de Nicolás, que está jugando al fútbol, era dirigente de Rentista, y un amigo de él tenía una carnicería. Logró hacer un negocio con su amigo y le pagó Rentista a Central 500 costillas de carne, y le llevaba semanalmente 30 para que almorzaran los jugadores Central previo partido, durante todo el semestre que duró el pasaje de García el deportista.
Qué maravilla. Un sistema muy aceitado y mucho mejor que el pago con dinero o con deuda, que en realidad básicamente es lo que se hace.
El lindo saber que comieran costillas el día del partido.
Claro, aparte. Calculá que tenés 30 costillas por semana para un equipo de fútbol uruguayo en los 70 o ahora.
Tenés es el solo en polvo. No, ¿qué te parece? Un arrocito y después y otra cosa.
Sí. Quiero, dentro de esta lógica.
Le quedó el apodo para siempre, ¿no? Después pasó a ser el Costilla Allende.
El Costilla Allende, claro. Dentro de esta lógica de traspaso falopa que planteamos con Miguel, quiero pasar a otra categoría, que es la del pase puente. Quizás
Silas es el más emblemático.
Silas es el más emblemático, pero, y a su vez el más contradictorio, porque fue el pase puente que terminó jugando.
Claro.
La lógica del pase puente es que el jugador nunca pisaba el país. Claro, que solo pase o por lo menos pise la calle Guayao para hacer el contrato, y hay jugadores, no sé, Marcelo ha pasado por esa modalidad. Pero hay uno, yo creo que el que tengo más
Marcelo en la memoria. ¿Marcelo pasó por esa modalidad en Uruguay?
Pasó por. No sé si era Deportivo Maldonado, Miguel.
¿Marcelo
el brasilero?
Sí. La verdad que no sé. Puede ser, sí. Sé que Hulk pasó por rentistas y hubo a uno reciente, pero de Marcelo la verdad que no lo sé.
Equipos fuertes de esa modalidad, Central Español, tenemos presente por Silas. Deportivo Maldonado, Fénix. Deportivo Maldonado llegó bastantes. Creo que Alexandro, el de la
Juve, pasó Central por Deportivo Maldonado. Era el más emblemático en una época, porque él tenían arreglo con. Con aquel contratista que Singer era.
Juan Figer.
Sí. Después de Silas.
Claro, pero después la IASA también se hizo muy fuerte, y ahí por lo menos yo, porque tengo muy presente la imagen de un Daniel Osvaldo firmando por la IASA yendo al Porto.
Sí, sí, se pueden ver la imagen, se la pueden poner ahí en YouTube, de Osvaldo en la oficina de la UF, que parece que estaba detenido en un aeropuerto. La oficina chiquita, aparte de la pinta del look de siempre de Osvaldo, como que eran dos cosas fuera de contexto. Dos cosas distintas. Una, todo el glamour de Osvaldo, y por otro lado la oficina de la AUF. Esto fue en el 2015. Él había jugado, ya había vuelto a Boca, y después se había ido al Porto. Y en ese momento, si ustedes se acuerdan, que en Sudamérica hubo unos años que tuvo un convenio con Chacarita, e incluso jugó unos partidos con la camiseta de Chacarita. No sé si se acuerdan de eso. Que el Flaco Vivaldo lo dirigió a Sudamérica, y el presidente de Sudamérica era empresario, era también dirigente de Chacarita, y era uno de los representantes de Osvaldo, y bueno, ya hicieron la jugarreta de siempre, el pase puente, se filtró en todos lados, pues ya 2015, ya fotos ya todos lados, noticias, pero por supuesto no jugó. Hubo aparte una promesa amistosa entre Sudamérica y no sé si no era Chacarita, pero no quedó nada.
Estamos viendo en YouTube la foto de la calle Guayabos robada a Daniel Osvaldo, que claro, tiene también esa línea fina entre glamour y marginalidad. No, depende de cómo lo agarres en la foto, puede ser alguien glamuroso o puede ser un marginal que caminaba por Guayabos y que fue. Y aparte me gusta porque en la categoría traspaso falopa entra en las dos categorías, ¿no? Quiero cerrar este repaso con Miguel, con un no pase, porque también esa es una categoría fuerte en cada mercado de pases. Cuando se hablaba que Ronaldinho llegaba a Nacional, todos los jugadores que retumban y que parece que van a llegar a los cuadros grandes o a los chicos, hubo una vedette en los 90 en el fútbol uruguayo, que fue Diego Maradona. Armando Maradona. Aparte, capaz que tenemos más presentes la no llegada al Peñarol del año del quinquenio, pero hay dos no pases de Maradona, por lo menos, o tres, Miguel. Vos estás especializado en seguir el no camino de Maradona. Es una maravilla.
Sí, aparte, son en los tres casos, yo me enteré hace poco. Uno, vos estás, el de Peñarol, obviamente más conocido de todo. El de en el 94, cuando se fue de Newell's, que se estaba prontando para jugar el Mundial, aparentemente lo que hizo Defensor, que Defensor aparte jugaba Copa Libertadores, y eso era algo que siempre lo seducía mucho a Maradona, aparte como que quería estar tranquilo también. En el verano del 94 fue el tema de los balines a los periodistas, no sé si se acuerdan todo ese episodio, como que estaba un poquito convulsionado el mundo Maradona, como casi siempre, y quería un equipo tranquilo pero protagonista. Y el Defensor de los 90 era un escenario ideal, pero bueno, por supuesto que quedó en la nada. Después, dos años después, en el 96, no sé cómo llamarlo, Maxi, porque pase no fue. Se rumoreó que Maradona quería comprar a la IASA, antes de todas las SAD y
supongo más movida. Interesado en el Palacio Sudamérica que en el Club Deportivo, ¿no?
Capaz que le pasaron más del
lado de la IASA.
Y se habló aparte de una IASA, bueno, que ese año deja de competir, no paga más su deuda para clausura y lo desafilian. No, nunca visto. Y Maradona termina en el 96 en rehabilitación y Coppola preso. Así que bueno, fueron historias bastante.
Pésimo año para ambas partes, ¿no?
Un final muy poco feliz.
Como los caminos cuando feliz. Los encuentran se disuelven.
Y la última que yo me enteré hace poco, y me dejan meter el chivo porque está en el libro, sí. Bola de Chichero también, está en el libro de Van Basten, Nunca Conoció a San José. Estuvo cerca, aparentemente, de Paysandú, Bellavista. En el 99, Maradona ya retirado, yo hablé con Andrés Imperial, que es el presidente de ahora de Bellavista de Paysandú, y me reconoció que sí, que incluso, aunque esto me dijo que no se sabe hasta dónde es realidad y hasta dónde es leyenda, pero que fue Claudia con las dos gurisas, a ver casas, habían elegido una incluso que era de un dirigente cerca de la plaza principal. Pero bueno, era el 99, ah. Maradona ya llevaba un par de años sin jugar y bueno, está
bien. Qué bien lo hubiera hecho la integración eso,
Sí. Aparte Paysandú le queda relativamente cerca a Buenos Aires, son un poco más de 3 horas en auto, era.
Claro, todo le
también había. Marco,
no, se hubiera adaptado muy bien a la ciudad, me imagino, Diego.
Había ciertas cosas que lo podían llegar a seducir, pero bueno, no se dio.
Acá pasa el dato, Miguelito, que Fernando Ferreira pasó en la década del 80 de Santa Lucía a Nacional por una televisión tubo 29 pulgadas.
Una sola televisión. Para la sede, bueno, imagino, o para un dirigente muy avispado. Sí,
el presidente. O sea, de todas estas televisiones, ¿qué pulgadas son?
Estas de 50, ¿no? Por ahí.
¿Sí? ¿Cuántos son estas tele? 43. Nada que ver la pregunta. Sí,
¿me parece si nos retiramos con esa pregunta, Miguel?
Sí, claro.
Y obviamente la recomendación de Van Basten, Nunca Conoció San José. Sí, mejor libro deportivo del último año y seguramente de los próximos 5 años.
Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la llamada y de acá... lamentarme también por el deceso de Elio Papa, un prohombre de cada 80, gran protagonista de Quinquenios los Chicos, además. Claro. La verdad que una pésima noticia. Pero bueno.
Muy bien el homenaje.
Gracias, Miguel.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Gracias a todos.
Chao.
Nos vemos.
Acá aporta que un oyente, que su abuelo fue el primer técnico del Chino Recoba en Babi, que cuando Danubio fue a buscar al Chino al arbolito de Maroñas, a la cancha del arbolito le faltaban las columnas y los focos. Y no se podían vender jugadores niños en esa época, por lo cual el acuerdo fue, vos te llevas el Chino si me pones las columnas y las luces. Y ahí fue el albor del primer paso de Álvaro Alexander Recoba. En instantes, Daniel Ranchero con toda la información del AUFI y lo que pasó en el Clásico.
La mesa de verano. Si hace calor, los policías deberían usar short y championes deportivos.
Desde la calle Guayabas está Daniel Ranchero con toda la información y hoy apuradito, aparte porque le arranca el otro tinglado. ¿Cómo está, Daniel?
Estamos en vivo, ¿verdad? Con honda preocupación porque Jorge me dijo, ¿qué vamos a hacer en el programa? No está enterado que hay programa, es una locura. Yo se quería ir, ¿verdad, líder? Qué increíble, ¿verdad?
Ya se fue. En 10 años de este programa jamás pidió una reunión de producción. Sin embargo, hoy está cagado como pollo dormido.
No tiene que hacer mucho, no tiene que saber, se tiene que sentar, dejarse agarrar de pinta lo que hizo toda su carrera.
Claro.
Cosa que no está haciendo en este momento, comprometiendo seriamente el material que usted debe haber preparado, ¿no? En relación a Jorge.
Por supuesto, ¿verdad? ¿No está en el estudio?
No está en el estudio, Jorge.
¿Se retiró?
¡Qué papelón! Primero vamos a aprovechar ya que no está en estudio. Vamos a mandarle saludos a los amigos del Barlú, ¿verdad?
Sí, claro.
Ahí en la calle Rivera y Requena, ¿lo tienen al Barlú o no lo tienen?
Sí, por supuesto, no hemos podido pasar últimamente.
Cada vez está más lindo, ¿eh?
En diagonal a la Marañada, ¿verdad? Es increíble que se llama Barlú y todo lo que no tiene es luz, ¿no? Una cosa que no se puede ni creer. Pero bueno, lo importante es que tiene la cerveza bien helada, ¿verdad? Pueden ir a degustar.
Y qué rica pizza y faina, estupendo.
Está loco. La mejor que hay en el Uruguay, ¿verdad? Bueno, el abrazo grande para ellos, estuvimos el viernes ahí. Nos juntamos con los exalumnos de MAPA del curso de técnico en colocado de coco rallado alrededor de los alfajores de maicena.
La verdad,
un curso muy, muy, muy lindo, lo recomiendo, son un par de meses. Salís ya con trabajo, lo más seguro. Y lo lindo del curso, la gente, mucha señora mayor, muchos veteranos que están aburridos, que la verdad ya están aburridos de ir a la sociedad, vieron que se pasa metido dentro de la sociedad, se pasa metido dentro del hábitat, bueno. ¿Qué hacen? Hacen el curso de pasarle el coco rallado a los alfajores maicena. Así que se pueden anotar, porque dentro de unos meses arrancan cursos nuevos. Muchachos.
Pero Daniel, escuche, antes comentaba que si tenía algún escarceo con alguna compañera, ya no. ¿Cómo está su vida a nivel amatorio?
Y bueno, en verano intentamos arreglarle el felpudo a Karen. Pero el espectador deportivo, donde hay tanto galán, ¿verdad? Donde está un pero Julio Ríos con...
Entra Rolo Puente hablando y se pone auriculares. Espere.
La verdad
ponete que auriculares, Jorge.
Estábamos estirando esto, Jorge. Dale, sentate, que tengo tres chistecitos para vos. Dale. Escuchá, no, te decía, en verano estuve intentando arrimarle el bochín a Karen.
Sí.
Intentando destaparle la botella de 600. Y, claro, el espectador deportivo me opacó, ¿verdad? Tanto galán. Julio Ríos, que la verdad tiene un bronceado mayor al del cocinero, que ahora se me escapa el nombre, el pelado que tiene color a Pancho, ¿cómo se llama?
¡Uitosoca!
Claro, Uitosoca. Y la verdad, es mucho galán, entonces ya veo que voy a perder un poquito de terreno, pero las expectativas siempre están latentes, ¿verdad? A mí Karen es una mujer que me puede. Yo le dije, dejo todo. Y bueno, sí.
Sale mucho a comer afuera, Daniel, tiene que aguantar la toma. Eso.
Dale, no, igual los restaurantes,
además. Sí, nunca. Sí,
le iba a decir, si usted apostó al verano para ese acercamiento, no creo que coincidan en los mismos lugares a los que salen a comer o a la noche, ¿no?
Bueno, mira, ella está acostumbrada a deslumbrarse con lugares terribles. Yo le ofrecí la tranquilidad de Tilda Polier, donde metí una casita contenedor, una piscinita pelo pincho. La verdad, a ver, vos me dirás, ¿no tiene nivel? Capaz que no. La tranquilidad no se paga con nada.
Claro. No, tenés la panadería La Torre, que es de las mejores panaderías del mundo. Tiene unas galletas que es un deleite.
Sí, señor, y la margarita que le ponen bastante cremita. Bueno, muchachos, rapidito. Peñarol, atención, el caos que hay en Peñarol. La locura que desató esta final perdida. Peñarol hasta ahora, muchachos, trabaja en la vuelta de Washington a Guerre.
¿Ah, sí?
Peñarol negocia con Rafa Monge, quien es su representante, el retorno del exótico arquero, ¿verdad? Ese plancha con guantes, este analfabeto del arco, ¿verdad?
Bueno.
Va a estar... Sí.
Eso chiste usted capaz lo podría haber hecho si se iba a Guayaquil o a algún otro destino. Teniéndolo acá cerca me parece un poco riesgoso.
Bueno, pero no. A ver, muchachos, esto es un halago para Aguirre. Un golero de Peñarol tiene que ser bichicome, ordinario, tiene que estar procesado, tiene que en algún momento haber tenido una tobillera, algo tiene que haber tenido. Así como lo hacía el golero argentino Migliore, que ligó muy mal porque justo ligó la pegada del chino Recoba, Washington Aguirre está llamado a ser mucho más que Fernando Alme, mucho más que Eduardo Pereira, mucho más que el jorobado de Notre Dame del arco, ¿se acuerdan? Del Popi Flores. Bueno, muchachos, la dirigencia entiende que de amores es más inseguro que vivir en el Marconi. Entonces fueron a buscar a Washington Aguirre.
¿Qué campaña lo fueron a buscar? Un galero mundialista.
Campaña tiene para 6 meses.
¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Lo operaron de la cadera, Grisier?
Y bueno, tiene la enfermedad del cachorro. No sé qué tiene. Es igual que Gastón Silva. Gastón Silva tiene para 6-7 meses.
Yo escuché hoy que tenía para 3 meses Gastón Silva. Me pareció impresionante.
Es increíble. Porque aparte Peñarol, los dirigentes, la verdad, ya no lo ven con buenos ojos a De Amores, porque aparte no sale, o sea, sale más de Piña que De Amores. Entonces, los dirigentes...
Hasta fue uno, me dijo que eran tres.
A esta altura, ¿verdad? Peñarol debo ofrecer fuerte para que Aguirre en el campeonato sea el golero de Peñarol. Peñarol le ofrece $35,000 de sueldo y contrato de 3 años. Acá hay un inconveniente. ¿Se acuerdan del apartamento a estrenar que le ofrecía el socio?
Sí.
Bueno, no va a poder ser porque se metieron intrusos a vivir ahí. Y la... una de dos. O Aguirre lo saca a la trompada, claro. O hace los trámites. No creo que esté capacitado para ir a hacer un trámite. Así que lo más seguro es que el apartamento no esté. Otro socio le ofrece una casa a reciclar ahí en el Cordón Soho. Uh-huh. Es raro esto porque se las compró todo al Piña, ¿no? No creo que queden casas vacías.
Vale, se fue el segundo.
Muchachos, le ofrecieron una cena en Misión con Karen Llave, con postre incluido. como para que Washington Aguirre acceda. Le ofrecieron, atención, un socio se apersonó al Palacio Peñarol y le ofreció una plancha de pelo, unos campeones de fútbol para Viago y una revista del gráfico con la tapa que estaba Maradona y el mono Navarro Montoya, esto lo compró la feria. ¿Vieron que la feria de Tristana Baja, más que nada, vieron ese puesto que hay? Una muñeca, unos campeones de fútbol, una plancha y un consolador. ¿Vieron que son rarísimos opuestos?
Sí, bueno, que casualmente sí. Están la mayoría cerca del Palacio de Peñarol.
Ahí está. Este hincha fanático, después de recorrer el museo del Palacio Gastón Welfi, ¿verdad? ¿Qué hizo? Dijo, voy a juntar un par de cositas para ofrecerle a Guerra. Y bueno, eso fue lo que juntó. A ver, muchachos, a esta hora les puedo decir que Washington Aguirre va a ser el golero de Peñarol. Y la verdad que después de los dos clásicos perdidos, Peñarol, la última vez que ganó un clásico, no recuerdo bien, pero por lo que tengo entendido, la última vez fue que el Piña iba a la escuela. Y la casa de Rubio amaneció bastante contrariada, bastante pintada hacia la puerta de la fachada.
¿Ah, sí?
El presidente Peñarol tuvo que llamar guardia policial porque totalmente grafiteada la fachada de la casa.
¿Qué le escribía?
Bueno, un montón de cosas, ¿no? No vamos a estar nombrando una por una, pero, por ejemplo, vendés más humo que Caruso Lombardi, Juan Pierdo Damiani al lado tuyo era Cataldi.
Qué injusta que la gente, ¿eh? Perdió dos partidos. Sí.
Qué caro que tenés los lentes bifocales, no sé qué tiene que ver, pero le pusieron. Uh-huh. Qué buena que está Karen, padre. Esto no tiene nada que ver, lo digo yo, esto no tiene nada que ver, no lo pintaron eso. Falta un 9, falta un zaguero, falta un 5. Y te falta el bambino Chegoyen, Jorge, para robarte toda la Sport, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura, hermano! Te llevaste, no dejaste. ¡Qué locura, hermano! Todo eso, todo ese quilombo para que los mismos locos te tiren abajo toda la estantería, te desarmen la radio, ¿no? ¡Qué divino! Ya te veo
haciendo... ¿Cómo siente, Daniel, que esté Jorge para hacer otro programa de la carrera ahora? Lo van a tener que regar en la
cinta. Es increíble porque lo diezmado que llega a esta hora, imagínate 2 horas más tarde.
No. Lucien sacó que eran 2.
A las 4 no lo ven ni...
2 horitas, Jorge, no te cuesta nada.
No, eso. No te cuesta nada. Después lo hablamos.
Muchachos, Nacional para ir cerrando. No sé si cuánto tiempo tenemos, pero tengo que ir al otro tinglado. Nacional para ir cerrando, cosa de buena buena salud, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, los céspedes amanecieron con Sosita en todo su esplendor, ¿no? El globo atado al dedo, el gorro con la hélice y feliz de la vida sí. Por este triunfo, esta conquista tricolor, ¿verdad? Ya van 20 finales clásicas ganadas.
¿Cómo es el fútbol ingrato? Porque así como ahora lo matan a Diego Vicente, Lasarte, que hace una semana estaba en duda, sí, 10 días. Hoy parece que fuera...
Sí, a fin de año era un paria.
El pulpo Chamendi.
Sí, impresionante. Lasarte pasó de tener que regalar el electrodoméstico, así como hizo Rafa, para que lo quieran, pasó a ser prácticamente que hubo León. Y Diego Aguirre, que la verdad, le cuesta un montón los clásicos, ¿verdad? Le cuesta un montón. Se puso la camisa y fue lo mismo fue.
Ah, es verdad.
Pasó de ser de amor a odio, pero bueno.
Peñarol no analiza la continuidad de Diego Aguirre, atención esto.
Y están muy ofendidos con los gestos que hizo Leo Fernández una vez. Clásico,
ah, cuando se iba para el túnel, dice.
Le mostró la pechera con el campeonato y los dirigentes quedaron muy ofuscados porque esperan mucho más del petiso número 10, ¿verdad?
Ah, Daniel, una pregunta de materia casi que sí. Fiscal. ¿Los jugadores echados ayer no juegan la primera fecha de la apertura?
La primera, están para el clásico.
Ah, claro.
Están para el clásico, porque aparte le van a dar 2 fechas. Y como ya es sabido, ¿verdad? Cumple la automática y juegan el clásico. Así que el Diente López, el Morocho, qué grande que está. Hay que pelearse con el Morocho, que está loco. ¡Qué locura!
El topetazo que le pega a Rodrigo Pérez de la nada, innecesario.
No, aparte, claro, el Morocho lo empuja con la Chavi, estamos de acuerdo, ¿no? Porque digo, qué locura, hay que pelearse. Es 2 veces más grande que el Chino Morales, no sé si lo vieron.
Está ahí, corpulento, era. Sí.
Es impresionante, impresionante. Y bueno, después también por el lado de Peñarol, Rodrigo Pérez y el Cangrejo Cabrera, que así como entra a la cancha con cara de triste, se va con cara de triste cuando lo echan. No tiene reacción ninguna, ¿verdad? Aunque mete el centro al gol, ¿eh? El Cangrejo Cabrera mete el centro al gol para el jugador, mi jugador favorito de Peñarol, ¿verdad? Para mí es el que más me gusta, el que hizo el gol en el clásico de ahora. Diego García es el nombre, ¿no?
Sí, claro, que me juega en Liverpool.
Sí, no sé cómo juega, pero por todo lo que arrastra para mí, digo... así que bueno, muchachos, por acá la información, no sé si tiene alguna otra pregunta o...
No, la otra es que escribe su compañero Rodrigo Romano, que la Comisión de Apelaciones de Conmebol rechazó el recurso legal que presentó Peñarol por la sanción tras los partidos de la Copa, por lo cual Peñarol jugará sus tres partidos de local en fase de grupos de esta Libertadores sin hinchada.
Es
3 millones de dólares.
Es un montón de guita y además deportivamente jugar de local con tu gente.
Claro, es un distinto, bastión, ¿no? Inexpugnable el campeón del
siglo. Y bueno, el año pasado fue el campeón del siglo, no sé si perdió algún partido.
¿Ya? Solo perdió un partido a nivel internacional que fue aquel del Palmeiras, el primer año del campeón. Uh-huh. Cuando está el Toledo aquí. Uh-huh. ¿Cómo se llama el brasileño loco? El Felipe Melo.
Felipe Melo, claro.
Que le pega a Mier, era un desastre realmente, pero después, claro, se va a sentir fuerte, fuerte.
¿Madura el embargo sobre el Palacio Peñarol? Con lo con la falta de dinero que va a haber con la recaudación, con el gasto
excesivo, Leo Fernández. Peñarol está muy bien
económicamente. Con lo que va a necesitar comprar de cara al campeonato.
Vendió mucho Peñarol en los últimos años, está muy bien, económicamente está muy bien.
Estaba muy saneado hasta fin del año pasado.
Igual.
Atención que hoy a las 20 juegan los Gorriones, el este es Uruguay, Paraguay por el sudamericano. Segundo partido de los chiquilines contra los paraguayos que jugaron los dos partidos y ganaron los dos.
Qué lindo, qué lindo, qué bien le sienta el sub-20 a los eneros montevideanos. Televisión en la calle, vecinos ahí en la vereda.
Mismo equipo plantaría Coita. Y transmite 3-0 con la voz de Álvaro González Márquez y el comentarista que se arrime, ¿no? ¿Manu va a ser? Ni el profe, ni Delgado, ni señoras. Es impresionante. Manu es un soldado, un fraser. Gracias, Maxi, como siempre.
Gracias, bienvenido. Gracias, Ranchero.
El gusto de acompañarnos. Y como si fuéramos una radio AM digna, termina como debe ser, antes para que el programa siguiente arranque en puto. Hasta la próxima, hasta ha sido de Por Gol. Un programa de los comentarios no se hacen, se merecen. Hasta la próxima.
La mesa de verano. Por fin solos.